COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2:20. Escuchas Mediodía. COPE Baleares. Soy Benet Olivé, el presidente de ABONE, que es la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento. Miguel Riera Marsá prevé el cierre de locales afectados por las obras del paseo marítimo. De hecho, si en verano no se llega a las ganancias estimadas, en invierno los cierres serán inevitables.
Si los comercios o los locales que tenemos en el paseo marítimo no generan la liquidez suficiente como para pasar el invierno, pues te diré que queda de forma inminente, no, pero a corto plazo sí que puede haber muchos cierres, no solo de locales de ocio, sino de comercios o de oficinas o de otro tipo de negocios que pueden haber allí.
Además, Pérez Marsá pide comprensión a las administraciones. Juan Carlos Taure, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más que nada para que los pocos clientes de los locales del paseo marítimo no sean multados al aparcar donde pueden sin molestar al tráfico.
La poca gente que puede ir al paseo marítimo va los fines de semana, los que se acercan en coche son multados, eso hace un efecto disuasorio de que no vuelvan. Entonces, si esto no revierte, parece que va a ir a más. Yo sí que pediría pues un poco de atención a estos locales y ser un poco permisivos en cuanto a la afluencia de público.
Precisamente por los problemas que hay para quien se acerca con su vehículo al paseo marítimo, el presidente de ABONE reclama más aparcamientos disuasorios en dicha zona.
Las obras van muy ralentizadas, van por detrás de la previsión, creo. Es verdad que la intención que tiene la autoridad portuaria es buena, pero no hay medios, no hay una atención especial o un cariño especial a los comercios en general del paseo marítimo. O sea, no se riega, hay polvo por todo, los parkings disuasorios, no hay una publicidad que el público conozca el parking disuasorio, entonces...
Y hoy, en el aeropuerto de Palma, los piratas no han aparecido. Te contábamos ayer la tensión que hay en Son San Juan con los taxistas que han decidido, en lugar de parar el servicio de taxi, organizarse en grupos para informar a los usuarios que llegan en avión de la existencia de la oferta ilegal de transporte.
Hoy ha habido presencia policial que ha evitado que actuaran, pero los taxistas insisten en que esto debe mantenerse en el tiempo para garantizar así que se ofrezca un servicio legal y regulado.
Hoy, pues naturalmente estamos jugando en modo fácil porque han escuchado que venía policía y si policía no están ellos. Entonces veremos a partir de mañana y durante el resto de verano si conseguimos mantener el ritmo. Yo espero que sí, la verdad que la gente está aquí muy, muy concienciada. Somos cada vez más, ya somos un grupo de más de 150 personas organizadas y no nos vamos a rendir, vamos a ir a defender no solamente nuestra forma de vida, nuestro empleo 100% legal, sino también pues que el usuario tenga a su disposición siempre un servicio regulado y con precios coherentes y competentes.
A la espera de que la Consellería de Transportes amplíe el refuerzo de inspección, reclaman también que cumplan con la promesa de instalar en el aeropuerto el stand para visibilizar e informar a los usuarios que ayudará a paliar este problema.
Es un stand que nos iría de maravilla porque el taxi tendría esa visibilidad que necesita, podría otorgar esa información necesaria al usuario que hoy, no, por desgracia, no podemos dar si no es con la voluntad de los conductores. Y claro, cuando suba el ritmo laboral va a ser difícil de soportar ese sistema. Así que vamos a ver lo que sucede. Nosotros seguimos esperando este stand porque realmente lo necesitamos y es un stand que además, casualmente, Barcelona acaba de ganar con sus protestas.
Las 2:24, se calcula que un 10% de las personas que reservan una mesa en un restaurante y acuden no cancelan, algo que provoca numerosas pérdidas económicas, especialmente a los pequeños negocios. Una práctica que se produce más entre los clientes locales que entre los turistas.
Y esto está provocando que cada vez más restauradores opten por pedir el número de una tarjeta de crédito en la que hacer el cargo en caso de no anular la reserva. El presidente de CAE Restauración, Alfonso Robledo, explica que ante el elevado número de plantes, a veces con un número de comensales importante, no les queda más remedio que penalizar porque de lo contrario acumularían muchas pérdidas.
Pues sí, seguimos, ¿no? No tanto como con el COVID, pero realmente, desgraciadamente, existe, ¿no? Y es realmente que respeten, y el porcentaje, pues, todavía es mínimo, pero bueno, hay bancos, como por ejemplo la Caixa, que ya tiene un programa que lo está, va a hacer, lo está haciendo los restaurantes para que puedan hacer ese cobro, ¿no? Pero la intención no es cobrar ni ganar, sino que realmente valoren, y cuando tú dejas la tarjeta lo valoras.
Y a restaurantes que destinan personal durante 2 o 4 horas solo a llamar a los clientes que han reservado para confirmar que acudirán. Insiste Robledo que no todos los negocios pueden permitirse eso, y más con la falta de personal que hay hoy en día.
Hay gente que incluso reserva a 2 o 3 sitios a la vez. La gente tiene que entender que una reserva es algo más. Aparte de la facilidad, lo cómodo es que llamar para reservar es tan cómodo y tan fácil para llamar para anular, ¿no? Porque detrás de una reserva hay un trabajo, ¿no? Hay un producto que se compra, hay personal que coges y hay negocios, tanto pequeños o es igual o grande, pero el pequeño, por ejemplo, que tiene 10 mesas y le quitas una o dos, pues lo has hecho el día, ¿no? Entonces, pues no es justo hoy.
COPE Baleares. Estar informado.
Regálate unos días de descanso en Grupotel. Descubre nuestros fantásticos hoteles en Gran Canaria y Lanzarote. Reserva en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest divendres 21, concert de primavera de Sinfovens. A les 19:30 al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
Ajuntament de Palma.
Hoy te explicamos cuál es el proceso desde que tiras un envase al contenedor amarillo hasta qué es lo que pasa, porque hemos estado con IENTILME, el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca, para poder explicarte, como te decimos, con exactitud cómo es este curioso viaje, Taura.
Hay 5 fases. En la primera, los envases son diseñados, fabricados y distribuidos por las empresas que tienen la responsabilidad legal de financiar a los ayuntamientos su recogida selectiva una vez se convierten en residuos.
Nos lo explica Álvaro Otero, que es coordinador de asuntos corporativos de Ecoembe.
Esos envases los recogen camiones de basura, pero esos camiones son específicos para la recogida de envases. ¿Por qué es importante esto? Porque esos camiones van a la planta de envases, a la planta de selección de envases, y con todo ese material lo que hacen es separarlo por tipo de material. Es decir, los envases domésticos hay de diferentes tipos: plástico, metal y brick. Lo que hacen estas plantas de selección es, con todo ese material, distribuirlo en estos 3 grandes bloques de material.
En la segunda fase, el envase es reciclado y transformado en materia prima de nuevo, para así cerrar el círculo de vida de este envase.
Y después se separa, tras la consumición, en los contenedores amarillos y azules para su posterior recogida selectiva y reciclado.
Y luego el envase es seleccionado en las plantas y llevado a los recicladores homologados para su correcto reciclaje.
Para terminar, el envase se recoge por las entidades locales y es llevado a las plantas de selección.
Después de seleccionarlos por tipo de material, Esos residuos de envase se empacan, se convierten en balas y se envían a la segunda fase del proceso de reciclaje, que es el propio reciclado. Salen de las plantas de selección y van a las plantas de reciclado ya seleccionados por tipo de residuo. En las plantas de reciclado, tras un proceso industrial, químico, técnico, ese material se convierte en nueva materia prima para volver a fabricar envases, productos textiles, productos de construcción, etc.
Y seguro que alguna vez has escuchado: no, yo es que no reciclo porque total, lo se junta todo en el mismo sitio y no sirve para nada. Eso es un mito, nos lo explica Otero.
Pues justo plantas de selección como la que vemos aquí en Mallorca son el testimonio de que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estas plantas de selección están diseñadas específicamente para tratar envases. No pueden tratar otro tipo de materiales. Entonces, tanto la recogida en las calles, debajo de nuestras casas, como la selección posterior, siempre es específica. Envases por separado, residuo orgánico por otro, papel cartón por otro. Los camiones, lejos de separarlo, o sea, de mezclarlo todo en los camiones, muchos de ellos vienen compartimentados.
De hecho, juntarlo todo, papel, vidrio, plástico, cartón, en el mismo contenedor amarillo puede ralentizar de forma considerable que esos residuos vuelvan a convertirse en nuevos recursos.
Es perjudicial porque dentro del proceso de selección de envases hay en Baleares, por ejemplo, en torno al 27-30% de lo que depositamos en el contenedor amarillo son residuos impropios, son residuos que no deberían ir ahí.
Es todo por ahora, no hay tiempo para más. Escuchas Mediodía COPE, todo lo que te interesa a nivel nacional con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos a las 2:48. Hasta luego.
COPE Baleares. Estar informado.
Seguimos, las 2 y casi 49 minutos, escuchas Mediodía Cope Baleares, soy Benet Olivé. La Escuela Católica de Baleares denuncia la ofensiva del Govern para cerrar decenas de aulas concertadas, un hecho que considera que pone en peligro la viabilidad de muchos centros concertados y de centenares de puestos de trabajo.
La reducción que preveemos es de 4 millones de euros y 62 profesores afectados. Esto implica que peligre la viabilidad futura de estos centros, y porque además de reducirse las aulas, el número de alumnos, tenemos que hacer frente a todas las indemnizaciones de este profesorado que se reducirá.
Este es un aviso previo de Salleras antes de la Comisión de Conciertos Educativos que ha convocado la Consellería de Educación para este viernes. Juan Carlos Taura.
La presidenta de dicha entidad, Lucía Salleras, lamenta que a poco más de un mes para las elecciones del 28 de mayo, el departamento que dirige Martí Marc proponga únicamente al sector concertado una reducción de alumnado en claro favorecimiento de la red pública, y dice también una disminución de 47 aulas concertadas en 18 centros concertados.
Tened en cuenta que si hay plazas vacantes en estos momentos, tanto son plazas en plazas públicas como en centros concertados. Y en este informe que nos han hecho llegar, nos hacen una propuesta de reducción de ratio de los centros concertados, pero no vemos que haya intención en estos momentos de reducción de ratios en centros públicos, cuando ellos, con la ley educativa de las Islas Baleares que aprobaron, se comprometieron a hacer reducción de ratios tanto en la red pública como en la red concertada.
Incide Salleras en que se debería intentar mejorar la calidad de la enseñanza en toda la red educativa pública y concertada, y aprovechar también para llevar a cabo una reducción generalizada de los elevados ratios de alumnos.
En los pueblos, pues poco a poco han ido haciendo crecer la oferta de pública, aunque no fuera necesaria, y nosotros, que aquí desde hace años hemos optado por pactos de escolarización equilibrada de alumnado de diferente procedencia, nos hemos avenido a ello. Ahora nos estamos encontrando con la situación en que, por una parte, peligra la libertad de elección de centro de estas familias de los pueblos.
Más temas. Mañana viernes en Ibiza habrá la primera caminata manifestación de pacientes oncológicos que, junto a otros afectados, reclaman que se dote el hospital de Cambises de más especialistas. Todo ello tras la decisión de técnicos sanitarios de Ibiza de concentrarse por segundo día consecutivo para exigir el plus de difícil cobertura.
El presidente del Sindicato Médico de Baleares pone la tarjeta roja a la Consellería de Salud por la falta de asistencia oncológica en la isla Pitiusa. En este sentido, Miguel Lázaro lamenta que el gobierno no sea capaz de mantener y de motivar que los facultativos puedan quedarse de manera fija en Ibiza.
Estas concentraciones se inician por la mala asistencia oncológica. Todo el mundo sabemos lo que es el cáncer, el componente que conlleva el cáncer a nivel de sufrimiento, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues debido a la mala gestión que el gobierno ha hecho, yo creo que esto es para sacarle no la tarjeta, sino el tarjetón rojo, ¿no? No ha sabido captar ni fidelizar oncólogos. Se ha ido un oncólogo, el último que se ha ido, jefe de servicio, a Canarias.
No solo hay problemas con los pacientes oncológicos, sino que también los hay con hasta los diabéticos, algunos de los cuales asegura estar peor por no recibir los tratamientos a tiempo. Todo ello por el déficit de personal sanitario en Ibiza.
Déficit o deficiencia de un sistema en la cual los profesionales hacen todo lo que pueden. Hay una falta de recursos muy importantes, hay una mucha rotación de profesionales en la isla de Ibiza, hay servicios que están bajo mínimos, ¿no? Y las víctimas son los pacientes. Que duda cabe que aquí a quien toca dar explicaciones y no contarnos cuentos, sino dar cuentas, es al gobierno de la señora Armengol, ¿no?
Más temas. El gerente de Asaja Baleares, Joan Simonet, alerta de que en 15 días podamos estar hablando de sequía en el campo. La falta de lluvias en marzo y abril pinta ya el mapa de color amarillo por la prealerta.
Sí que tenéis ya una situación grave, de grogor y de precaució, de prealerta. Els aquífers també ja estan en situació de prealerta, amb la qual també després els cultius de regadiu també podrien estar afectats. Sequera, el que nosaltres considerem sequera, en aquests moments no diria que n'hi hagués, però pinta que l'evolució, les previsions meteorològiques que coneixem de les pròximes setmanes, és possible que si me fas aquesta pregunta d'aquí dues o tres setmanes o quatre, t'hagi de dir que sí, que ja estem en una situació de sequer.
Hasta el momento, la previsión del tiempo apunta a una subida de temperaturas y se descartan lluvias para los próximos días. Se trata de una situación que hace pensar ya en si podemos estar ante otra subida del precio de los alimentos.
Y de mantenerse la falta de lluvia, los cereales se podrán ver afectados al no medir ni pesar lo adecuado. La fruta de hueso, los cítricos y la judía verde también pueden verse afectados por este tiempo tan seco.
El problema que tenemos ahora es que desde final de marzo hasta que abril no ha podido prácticamente res, i si aquesta situació se manté les pròximes setmanes i en maig també et sec, llavors sí que entrarem en problemes de sequera. Començarem l'estiu amb molt poca saó per als sementers, els cereals quan madurin no tindran espès específic adequat, els farratges tardans també seran molt escassos i sí que poden tenir problemes de sequera.
Por cierto que desde el sector agrario apuntan a que la consecuencia más inmediata de la sequía es un inminente encarecimiento de los precios de los alimentos como la carne, la leche o el queso por el incremento de los costes de producción.
Ahora bien, respecto a la leche, Simonet confía en que la industria no presione a los ganaderos para que bajen precios.
Ya que el tema del preu de la llet, a ver si el podem mantenir, que la industria volia baixar, esperem que no baixi el preu de la llet i que, bueno, que la temporada turística sigui bona, i se puguin mantenir els preus que s'han venut per part del sector els darrers anys. S'ha de dir que els costos de producció no han baixat, per tant, no se pot plantejar una baixada dels preus que se'n paguen els pagesos.
En 4 minutos y medio, las 3 de la tarde, en clave política, con motivo de las entrevistas que hacemos a los candidatos para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el candidato al gobierno de Vox Baleares, Jorge Campos, rehúye a hablar por ahora de pactos de gobierno con el Partido Popular.
Nosotros ni siquiera para decir, bueno, que se quita Armengol que voy yo. No. Nosotros nos presentamos a las elecciones para que todo aquello que han visto los ciudadanos que hemos hecho durante estos 4 años, que han sido los primeros en la historia de Vox con representación a instituciones, esa defensa de los principios y valores que defiende Vox, eso es lo que nosotros queremos llevar a cabo en un gobierno. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hasta el final. Llegar a un gobierno, tener responsabilidad de gobierno, para que todo eso que defendemos podamos llevarlo a la práctica.
Jorge Campos Taura ha preferido profundizar en temas como el acceso a la vivienda.
Exacto, para el líder de Vox en Baleares es fundamental que se liberalice suelo para que se puedan construir más viviendas. Eso además de poder subir en número de pisos.
Hay que liberalizar suelo. Tenemos este encarecimiento brutal porque no hay suelo. Y suelo sí que hay, entonces hay que liberalizarlo. Hay que, como decía, simplificar y flexibilizar la norma. Yo no entiendo por qué en un skyline como el de Palma, por ejemplo, que hoy estamos en Palma, donde hay edificios de 15 plantas, al lado hay un edificio de 5, y luego hay otro de 8. Y luego, oye, pues si hay uno de 15 y uno de 8, igualalos hacia arriba.
Este sábado, con motivo de la festividad de Sant Marc, patrón del municipio, el convent concepcionista Palau de Sineu abrirá sus puertas para visitas guiadas con aforo limitado.
Monseñor Xisco Vicens, vicari de Patrimoni del Bisbat de Mallorca, nos cuenta lo que nos podremos encontrar en esta visita. Se ofrece una explicación de los trabajos de conservación que se realizan desde el 2021. También se hará una breve introducción de la historia del edificio y la explicación de qué metodología se sigue actualmente para salvaguardar su patrimonio. También la historia de las monjas que han habitado durante 400 años el convento.
En principio haremos una breve introducción a la historia del edificio, pero casi lo más importante es la metodología de trabajo que se está llevando a cabo en estos momentos para poder salvaguardar no solamente el patrimonio, que ya es importante, sino también la historia que nos cuenta este patrimonio.
Vicent nos cuenta precisamente la historia de estas monjas.
La orden concepcionista se funda en Toledo por Santa Beatriz de Silva. Llegan relativamente pronto a Mallorca a partir de monjas de otras congregaciones. En 1583 piden lo que queda, las ruinas que quedan de lo que fue en su momento Palacio Real al rey Felipe II.
No hay tiempo para más, se nos acaba el tiempo. Escucha todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE. Buenas tardes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Si no fuese